Me duele Palestina por los 75 años que han negado tu existencia. Me duele Palestina por las gentes que han perdido su hogar. Me duele Palestina por todos los olivos que han sido arrancados. Me duele Palestina por los hogares que han sido derrumbados. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido un padre, una madre, un hermano, un abuelo, un tío, unos tíos, unos hermanos, unas hermanas. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido la vida bajo las bombas, cañones, bulldozers de la ocupación, de la invasión. Me duele Palestina por cada madre y padre que han perdido uno o más hijos en esta negación de la invasión del crimen. Me duele Palestina por cada madre y padre que han separado a alguno de sus hijos para que vivan. Me duele Palestina por la terquedad del norte de ver a los pueblos como enemigos, como inferiores. Me duele Palestina por el robo realizado por el Estado de Israel y la falta de empatía desde el poder hacia el pueblo. Me duele Palestina porque desde el norte te acusan, no te ven, no te escuchan. Me duele Palestina porque niegan desde el norte tus muertos, tantos muertos. Me duele Palestina porque se acaban contigo, acaban con nosotros. Me duele Palestina.
We must fight for, from the cities and the farmlands to trenches full of mud. War's always been the bosses' wiser. The Union forever defending our rights. Down with the black leg, the workers unite. With our brothers and our sisters from many far off lands, there is power in a union. Now I long for the morning that I realize brutality and unjust laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize when the bosses send their lackeys out to cheat us? Money speaks for money, the devil for his own. Come to speak for the skin and the bone. What a comfort to the widow, a light to the child. There is power in a union.
Está escuchando el programa de Qué Punk Rock, un 17 de diciembre del 2024. Ay, en la torre. Probablemente será el último del año. Vamos a ver, la semana próxima, a ver si me da tiempo de hacer otro programa para este canal, el canal de Qué Punk Rock. Y bueno, pues este programa estaba... Estuve viendo una entrevista de Pablo Iglesias con Enson Traverso sobre la historia. Me pareció interesante varios puntos de la historia. Tiene buenos puntos. Sin embargo, hay un momento donde se ponen a discutir y esa parte tal vez podríamos hablarlo un poco. También estuve... Hay tambores de guerra nuevamente. Pues no, no han parado, pero se están poniendo cada vez más... Le están pegando más fuerte y sin embargo en este lado del charco, en específico en Alemania, pues parece que no afecta absolutamente nada. Tienen otro tipo de problemas, que es una recesión fuerte que tienen que resolver pronto. Y bueno, pues hay varias cosas como muy extrañas, ¿no? Como que dicen que no tienen suficientes personas que estén trabajando. Y sin embargo, y están tratando de importar gente, digamos, trabajadores, mano de obra de fuera. Y sin embargo, aquí dentro, pues, pareciera como que conozco bastantes personas que han estudiado de este lado del charco y no consiguen trabajo. Y tengo la sospecha que eso es un nivel político y ideológico y racista. Y sin embargo traen gente de afuera. Entonces la pregunta es, ¿por qué traen gente de afuera pero la gente que preparan ellos no lo están haciendo? Esos son varios así como temitas que tengo en la cabeza. Yo creo que el primero que después de esta entrevista me quedé pensando en varios puntos de la entrevista. Le tiran duro o sea, empiezan a hablar sobre el zapatismo, a cambiar el mundo sin tomar el poder. También dicen que no, eso no se puede. Y de ahí saco varias conclusiones sobre este canal La Base, que La Base en general, Canal Red, que no me parece malo en general, o sea, pero uno se va dando cuenta de las diferencias que tiene uno con ellos, ¿no? Entre ellos y nosotros hay una diferencia. Estamos parados más o menos en el mismo lugar, pero tenemos una diferencia que es una diferencia que curiosamente ya se había visto con Marx y Bakunin, y pues sigue esa diferencia, y esa diferencia sigue ahí. Y bueno, pues vamos un poquito con esto. Empezamos con algo que se llama There is Power in the Union. También hay varios temas, así como que me clavé ayer en la noche, estuve checando y me encontré buscando la canción de Rebel Girl, que además no la encuentro, desgraciadamente, para ponérselas. Me encontré esto de... Todo fue por un artículo, el de American Curious, de David Brooks, creo que se llama. Me encontré este artículo de David Brooks de La Jornada, American Curious. Y me encontré varias canciones que quería empezar a ponerles también, ¿no? Eso también es eso, Keep on Spread and Roses. Y de ahí salté otra vez a Rebel Girl y a Joe Hill, el sueco anarquista, sindicalista del Bobby en los Industrial Workers of the World, donde pues él empieza a generar lo que es la canción de protesta sindical desde este punto de vista. Y trata de llevar el mensaje sindical y organización desde los sindicatos y desde la canción, ¿no? Y bueno, pues vamos con algo de... Como no encuentro algo de eso, vamos con algo de Rage Against the Machine o de si te encuentro algo de Robert... No, Robert Trujillo, no se llama Robert Trujillo, ese es el bajista del otro, ¿cómo se llama este hombre? Se me olvidó el nombre del guitarrista de Rage Against the Machine. Pues se los voy poniendo, ¿vale? Que tiene ¿cómo se llama esto? Tiene unos discos como solista donde él toca y ha tocado para los movimientos sociales en Estados Unidos. Vale, pues está escuchando el canal de Que Punk Rock. Here we go. For the fight auto workers who are twisted, tricked, and robbed. To the peasant in Guatemala in a sweatshop got your job. And she can't feed her family on the pennies that she makes. Meanwhile, the crime rate's rising up and down the Great Lakes states. Like
vegetables left in the field. The signatures smell rotten, and the contracts and the deeds that push the race down to the bottom. So they load the rubber bullets, so they fire another round. I'm heading to the tear gas. Dig in, man, hold your ground. For Joe Hill and Cesar Chavez, who fought in their own time. For our brothers and our sisters up and down that picket line. For the unnamed and unnumbered who struggle brave and long. For the union men and women standing up and standing strong. Help! That's right. Si nos queremos juntos vamos a ganar. Si! Y'all hit them where it hurts and bite the hand that feeds. You might get 1 to 3 or probation and a fine. Well, I know where I'm gonna be. I'm gonna be right on that front line. For Joe Hill and Cesar Chavez, who fought in their own time. For our brothers and our sisters up and down that picket line. For the unnamed and unnumbered who struggle brave and long. For the union men and women standing up and standing strong. Yep. Dirty scabs will cross the line while others stand aside and look. But ain't nobody never got nothing that didn't raise a voice and push. Like the steel worker in Ohio, the miner in West Virginia, the teacher in Chicago, janitor in Mississippi. From the sweatshops of L.A. to the fields of Mission Flats, there's a thundercloud exploding, and I'm free at last. Like Joe Hill and Cesar Chavez, who fought in their own time. Like our brothers and our sisters up and down that picket line. Like the unnamed and unnumbered who struggle brave and long. Like the union men and women standing up and standing strong. Like the unnamed and unnumbered who struggle brave and long. Like the union men and women standing up and standing strong.
Bueno, pues comenzamos un poco. Ay. Bueno, acabo de escuchar a Tom Morello en del disco Night Watchman, y la canción se llama Union Song. Como ven, les acabo de poner dos canciones que tienen que ver con los sindicatos en Estados Unidos. El mensaje será: organícense. Nuevamente, organícense, váyanse a las organizaciones que existen. Vale, hay que tener cuidado de que el sindicato no acaba. Hay que ver qué es lo que conviene, qué es lo que está uno buscando. Y en ese momento uno se tiene que organizar, ¿no? Y entrar a este sindicato que le pueda convencer. Hay que tener cuidado porque hay sindicatos que son totalmente pro la patronal, ¿no? Digamos, pro el patrón. El otro día me di cuenta que se oye ahí la silla donde estoy porque suena así, clac, 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 clac. Lo siento mucho, ¿no? Trato de no hacerlo, pero pues es que el micrófono es de la computadora y no tengo otro micrófono. Lo siento. Bueno, entonces, pues sí, por ahí vamos. Estaba viendo la entrevista de, nuevamente, de Pablo Iglesias entrevistando a Enson Traenzo. Me gustó varias cosas de Enson Traenzo, sobre todo cuando le preguntan, bueno, cuál es la historia, cuál es su trabajo como historiador. Y menciona que él es un historiador marginal y él ve la historia. No es un monopolio de los historiadores, sino que es un proceso colectivo de la elaboración del pasado y una conciencia histórica, ¿no? Dice, los historiadores no son los guardianes del pasado. Eso también me gusta bastante. Dice, no son los que saben el pasado, ¿no? Escribir historias es escribir un discurso crítico sobre el pasado, planteando preguntas que surgen en el presente. O sea, hay una dialéctica, hay un diálogo, hay una. Uno le pregunta al pasado cosas que tienes un problema en el presente. Quieres entender el presente, entonces te vas al pasado a ver qué es lo que ha sucedido. Y algo también que me gusta de esta entrevista en el principio es que empiezan a hablar y dicen, bueno, pues hay que escribir historias, pensar históricamente el presente, y es una tarea política, ¿no? Es decir, no existe la historia que no sea apolítica. Y también lo deja bastante claro. En el momento que uno empieza a decir, ah, no, es que yo soy apolítico, es que yo no soy político, en ese momento probablemente pues, el historiador que dice eso y las personas que dicen eso están realmente conformes con el estado de las cosas. Entonces, en el momento no puedes no ser político porque eres un ser político, porque estás siempre en discusión, estás siempre en diálogo, estás siendo un ser que es político, siempre es activo, siendo apolítico o apolítico, siempre tienes una posición en ese momento. Lo que menciona de los historiadores que deciden apolíticos científicos, pues dices, están realmente, puede ser que estén, acepten el orden dominante, y dicen, ah, está bueno este, no hay crítica, no hay un pensamiento crítico de fondo, sino está bien así, yo soy nomás veo lo que está sucediendo, ¿no? Como, entonces, pues, para ellos pareciera más bien pasar una camarita por la historia y ver los archivos, y puedes pasar los archivos y los ordenas, y entonces ya tienes los archivos ordenados, y pues ya contas la historia así nomás como está el orden ahí, ¿no? Realmente, pues puede ser muy aburrido, ¿no? Sin embargo, pues es como muchas gentes toman la idea de hacer historia, ¿no? De ver los archivos y ver lo que está pasando. Y sin embargo es bastante difícil porque en los archivos no está todo, ¿no? En los archivos no está todo. Hay también hay documentos y hay cosas que no están solo en el archivo, sino también hay memoria, ¿no? Que eso es un poco lo que también le preguntan. Dice, bueno, pues hay una relación entre la historia y la memoria. Normalmente siempre las ven dislocadas porque el trabajo histórico es un trabajo científico y va contra la memoria porque es un recuerdo. Sin embargo, perdón, no todo lo que está escrito puede decir qué es lo que pasó. Y es como decíamos, no todo lo que está escrito es la verdad. Siempre que hay que tener críticamente lo que se está leyendo, igual que cualquier documento que tengamos visual, audiovisual, siempre hay que tenerle una crítica, siempre hay que leerlo con crítica. Hay muchas veces que nos pasa que estamos haciendo algo y de repente dices, esto no cuadra, ¿no? Esto está medio raro. Hasta las novelas, yo recuerdo, ahorita recordé Olga Lavanderos de Paco Ignacio Taibo, me acuerdo que empieza como que creo que era una parte, la primera parte es de que rentaba el departamento y luego acaba diciendo que se lo hereda a sus padres, ¿no? Entonces dices, ahí dices, a ver, chingas, me cambiaste, se te olvidó, se te olvidó lo que habías dicho en el primer enunciado, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que hay que decir, hasta en las novelas hay que ver qué onda, porque de repente te lo cambian y no se da cuenta el escritor tal vez, pero tampoco sea el editor, y uno de repente, si lo lees de recorrido, pues es un dato que tal vez no importa, pero pues ahí lo ves y dices, ah, chingar, pues está medio raro. Entonces, no porque esté escrito quiere decir que sea verdad, ¿no? Puede haber un documento que esté escrito y no sea verdad, porque puede ser que inventaron algo y escribieron algo dentro de ese documento. Y no todos los libros, todas las novelas, pues son verdades, ¿no? O sea, muy pocas son verdades, son acciones de la imaginación. Sin embargo, muchas de estas contienen documentos de la memoria. Y de la memoria eso también es importante. Por ejemplo, estoy pensando en la novela de Kerouac, que está escribiendo sus vivencias en El Camino, que escribió cuando estoy on the road, cuando hace en El Camino con Kerouac. Se escribe más bien una como autobiografía. Sin embargo, hay muchas cosas que ahí no van a cuadrar, que no pasaron. Sin embargo, hay partes que sí pasaron y que son parte de la memoria. Entonces, siempre hay por eso digo, pero no lo podemos usar como un documento histórico tal cual los historiadores, pero sin embargo, te da un contexto de cómo se veía la situación, y desde el punto de vista de Kerouac y de estas personas, ves cómo estaba la situación culturalmente hablando, ¿no? Entonces, eso me pareció una muy buena contestación de qué es, ¿no? Y Como dice, entre la historia y la memoria, la interpretación del pasado cambia y se debe a las orientaciones políticas. O sea, cada vez va cambiando porque el presente va cambiando y el presente va dando nuevas preguntas al pasado. Y eso me parece muy bueno. Vale la pena ver esa entrevista. Hasta ahí todo chido, ¿no? Después van al concepto de revolución, que es la revolución. Y bueno, la revolución es un concepto que se da a partir de la Revolución Francesa. Y son, en un momento dado, pues era relativamente más sencillo de mencionar también, ¿no? Y luego van a otro punto que es el que quiero, me llamó la atención porque empiezan a criticar a Holloway de tomar el poder sin cambiar el, no, de cambiar el mundo sin tomar el poder, y empiezan a ver, pues un poco, estos procesos del poder, empiezan a hablar con el poder, y es claro que Pablo Iglesias y está pues ha buscado tomar el poder, ¿no? En este sentido, con su grupo y con su partido Podemos. Pues sigamos ahorita con algo de música y seguimos hablando de esto que me llamó la atención porque hay ciertos puntos que estuvo entretenido escuchar y pensarlos y decir, no estoy de acuerdo. Vale, pues, estoy escuchando el canal de K-Punk Rock, vamos con otra rola de este disco de... Ah, no, ¿sabes qué? Podemos ir con otra rola. Ahora sí les pongo la de Rebel Girl, ya la encontré. Vale, pues, está escuchando el canal de K-Punk Rock.
There are women of many descriptions. In this queer world, as everyone knows, some are living in beautiful mansions and wearing the finest of clothes. There are blue-blooded queens and princesses who have charms made of diamonds and pearl. But the only and thoroughbred lady is a red. Precious pearl, she brings courage, pride, and joy to the fighting rebel boy. We've had girls before, but we need some more. In the industrial workers of the world, for it's great to fight for freedom with a rebel girl. Her hands may be hardened from labor, and her dress may not be very fine, but a heart in her bosom is beating that is true to her class and her kind. And the grafters in terror are trembling when her spite and defiance she'll hurl. For the only and thoroughbred lady is the rebel girl. She's the rebel girl, the rebel girl. To the working class, she's a precious. Fighting rebel boy. We've had girls before, but we need some more. In the
encontré esta rola que es tocada por Bucky Hulker y del disco Anywhere. ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Este disco se llama Anywhere But Utah. La canción es de Rebel Girl. Y Anywhere But Utah, pues, se refiere a que en su momento Joe Hill, después de estar en California, de participar en los movimientos en California obreros y de irse a Baja California con el Partido Liberal a luchar en contra de la dictadura en México durante la Revolución Mexicana, regresa a California y está en las listas negras, entonces no puede conseguir trabajo, a lo que se va a Utah a buscar trabajo. Y en Utah es asesinado por el Estado porque llega con un balazo en el brazo y llega al hospital a atenderse. Y ese mismo día habían asaltado a un negocio y se habían defendido, y el intendente del negocio, pues, balació al que estaba, fue a asaltarlo, bueno, fue a matarlo porque parece que lo mataron. Y bueno, resulta que le echaron la culpa a Joe Hill, y parece que, pues, no, el hijo del asesinado, que había sido policía, pues dijo que sí era, pero después ya no era, se desdijo. Sin embargo, cuando vieron el historial de Joe Hill, pues que era sindicalizado en el Industrial Workers of the World, no queda duda, es acusado y es asesinado. Y hay una historia muy curiosa sobre esto antes de seguir con la entrevista. La historia curiosa de Joe Hill es que piden que no sea enterrado en Utah. Y dentro de y pide que sus cenizas sean repartidas por todo el mundo en sobrecitos, lo cual lo hacen y las reparten en 600 sobrecitos, reparten las cenizas de Joe Hill, y el chiste era mandarlas por todo el mundo a abrir estas cenizas, ¿no?, en los sobres. En 1980 y tantos se encuentra un sobre todavía en el correo postal porque se considera que eran... ¿cómo se llama? Era un sobre rebelde, un sobre insurrecto, y entonces no lo manda el correo postal, y bueno, se recupera ese sobre con las cenizas de Joe Hill, y se regresa a Industrial Worker of the World. Yo sé, no recuerdo qué pasa, pero bueno, parte de sus cenizas llegaron a Suecia, de donde es originario, y se repartieron por todo el mundo, ¿no? Una historia fascinante de Joe Hill. Y bueno, ahora regresamos a este punto, que era la entrevista de Pablo Iglesias con Enson Trabenzo. Me pareció, como digo, vale la pena verla. Si oyen el programa, pues ya pueden escuchar después la entrevista, que dura 1 hora y 12 minutos. Y el programa, pues, igual me dura 1 hora, pero aquí le pongo musiquita, es la diferencia. Me pareció interesante porque hablaron de las revoluciones en el siglo XX, y pues son revoluciones siempre armadas, que es la toma del poder, sobre todo, pues, la Revolución Rusa. La Revolución Mexicana, no sé, es como un desmadre, ¿no? O sea, no sé si sea la toma del poder. Por Madero sí toma el poder, pero si uno ve, pues, la de Zapata y Villa, pues no llegan a tomar la capital, pero no toman el poder, ¿no? Eso es una cosa... se van cada quien a su casa, digamos, se van y siguen haciendo sus revoluciones en sus zonas, ¿no? Y sin embargo mencionan algo que era interesante, que durante el siglo XX, pues, era como obvio este tipo de revoluciones. Recordemos la revolución cubana, con el Che Guevara empieza también la guerrilla focal. Después tenemos la revolución en Nicaragua. Tenemos varios momentos revolucionarios en toda América, en todo el mundo también. No solo aquí, también tenemos en África, en el Congo, con Lumumba. Y tenemos la defensa y la lucha por la independencia de Angola, donde los cubanos son parte importante de esta lucha contra Sudáfrica y contra el apartheid. O sea, tenemos varios momentos ahí. Y era antes de cuando estaba la Guerra Fría, relativamente, lo decían ellos, era sencillo identificarse, o eres capitalista o eres comunista, ¿no? Y dicen, el problema de las revoluciones es de que las ideologías pues ya valieron madres, ¿no? Las ideologías, ya no es tan sencillo encontrar una ideología porque no hay un marco de una utopía donde llegar, ¿no? Si desde entonces como que dices, ah, pues si la Unión Soviética es la onda, ¿no? Que, hijo, la neta es que, pues qué bueno que no llegamos ahí, ¿no? Porque, porque fue la Unión Soviética stalinista, pues, fue terrible, ¿no? Acabó con muchas gentes. Y era un régimen autoritario. Madres. Todo el mundo desde el otro lado del charco, alguna banda de izquierda de repente dices, ay sí, Alemania democrática y demás. Dices, bueno, la neta es que qué bueno que dejó de existir. Como así como era. Lástima que no hubo una evolución hacia algo realmente mejor. Hacia un concepto más de libertad y socialismo. Porque pues, era un capitalismo de Estado y un control del Estado sobre sobre las personas y sobre las cosas y sobre la economía, sobre la vida, estaba todo el Estado controlando todo. Afortunadamente en ese entonces no existían estos aparatos como los teléfonos y los teléfonos estos inteligentes, las computadoras, el internet, porque si no se hubiera puesto de la chetos, compañeros. Así nos hubieran, si ahorita no están hubiera sido el sueño húmedo de la KGB y de la Stasi, ¿no? Eso sí hubiera sido el sueño húmedo, porque bueno, pues aquí ya están haciendo eso, pero imagínense que ese Estado teniendo este tipo de aparatos. Y como digo, pues el concepto de revolución es, hay ciertos conceptos que como lo mencionan ahí, pues es un concepto que se da a partir de la Revolución Francesa. Y siempre tiene ciertas metamorfosis según lo que mencionan. Y me pareció muy bueno hasta ese momento me pareció buena la cosa. Después Pablo Iglesias se pone a discutir. Y se empieza a hablar sobre la toma del poder. Donde critica a Raúl Cevich por por comparar al movimiento del MAS de Bolivia, que toma el poder con Evo Morales, que ahorita tienen problemas muy fuertes internos el movimiento al socialismo de Evo Morales con los actuales presidentes, donde se están peleando por el poder, que ya en su momento en el 2006, yo creo que antes, porque cuando fue todo lo de Bolivia, todavía estaba en México, estábamos haciendo programa en Qué Punk Rock, y yo le tenía mucha desconfianza a Evo Morales, porque era así como de, ahora resulta que eres el dirigente, ¿no? Primero eras cocalero y sindical y del movimiento social y todo, y de repente es, ah, pues sí, pero ahora pues va a ser presidente que sea yo. Y me parecía así muy, a mí no, me acuerdo que sí me molestaba bastante, ¿no? Y curiosamente, pues eso es lo mismo que está criticando. Y Pablo Iglesias dice, no, pero ¿cómo es la toma del poder? Cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Que es lo que están criticando Enson Travenzo y Pablo Iglesias, porque está mencionando que antes había un poder militar y por la vía del militar se tomaba el poder en su momento con las revoluciones. Ahora ya se quitó esa posibilidad. Y pues tenemos lo que fueron las revoluciones, por ejemplo, de la revolución que le llamaron las primaveras árabes, que todas fueron, que hubo una contrarrevolución y que todas perdieron. O sea, todas esas primaveras árabes perdieron. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué perdieron? Más bien, yo lo que pienso, y he pensado, es que se arma la revolución este grupo de personas de oprimidos, que no tienen el poder, que son súbditos o súbditos que están abajo de la gente que está llevando el poder, en este caso todos nosotros, toma conciencia de su poder y empieza a rebelarse. Es una rebelión, pero no llegamos a la revolución porque no tenemos una organización ni objetivos reales. No sabemos qué es lo que queremos, pero sabemos que está de la chingada ahorita, ¿no? Y es un poquito lo que Holloway dice en su principio de su libro, que es al principio todo empieza con un grito, con un ya basta, ¿no? Sin embargo, la diferencia es que con los zapatistas, por ejemplo, que ese ya basta viene desde una organización. Ellos ya están organizados. En la primavera árabe no había organización. no existe esa organización, no la veo. Hay grupos y cada quien se va montando en sus diferentes grupos, ¿no? Pero no hay una, no hay una organización que diga, ah, mira, este es un programa, este es como que... aquí es donde nos juntamos y nos ponemos de acuerdo. Hay muchos grupos que no se están poniendo de acuerdo y que están haciendo la revuelta. Y en eso, pues, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, decía el refrán. Y los pescadores en este caso son los que tienen las redes desde arriba, ¿no? Y entonces, pues, tienes a los grupos religiosos, en el caso de la Primavera Árabe, donde ellos sí están organizados. ¿Por qué? Porque tienen una cierta organización que son las mezquitas y la religión está organizada. Entonces ellos pueden tomar ellos pueden poner las riendas de la dirección de estas revoluciones. Y eso quiere decir que, pues claro, ¿a dónde van a ir? Pues a donde les interesa por el control. ¿Y quiénes son los que pueden hacer eso? Pues la gente que está metida en las mezquitas, que son los que están organizados. Pues esa es la forma de organización de ellos, ¿no? En todo caso, si hubiera algo así aquí, pues ya ni siquiera las iglesias están ahí para organizarse, ¿no? Entonces es un desmadre. Y es el chiste es esto. Por eso son las diferentes organizaciones. En España lo que hubo en el 36 me parece que es esta contrarrevolución que hay, brutal, metida con mucho dinero, con muchos, y de parte de la socialdemocracia, que se pega a lo que son los comunistas, ¿no? Que siempre, en este caso Pablo Iglesias, y no considera al movimiento anarquista, el movimiento obrero, que tiene más de 2 millones de afiliados en su momento del CNT, en el 36, ¿no? Y que van a ser masacrados y que como carne de cañón por los comunistas porque no les dan las armas. La Unión Soviética no le da armas a los anarquistas, ¿no? Por el miedo que les tiene a que hagan la revolución social, porque eso es lo que están tratando de evitar que suceda en la Unión Soviética Stalin. ¿Por qué? Pues porque necesitaban cierta estabilidad, porque estaban muriendo de hambre, bla, bla, bla. Pero pues así Trotsky pues acaba primero con los consejos en la República de Consejos de Ucrania, y la República de Consejos de Ucrania, donde Ernesto Magno tiene que exiliar a Francia, donde acaba trabajando en una ensambladora de Citroën. Y bueno, pero hicieron una República de Consejos en Ucrania en su momento, que es una historia que ya también muy poca gente se recuerda de eso. Pero el poder es el poder militar y son las organizaciones. Y es lo que pues pasa en la Primavera Árabe. Quien toma las riendas pues son ahorita las organizaciones musulmanas del Islam, que tienen ahorita, están más organizadas. Eso es lo que a mí pues me parece que es lo que está sucediendo. Tienes ahorita en Siria, por ejemplo, otros procesos, que tienes también organizaciones bien organizadas en el norte de Siria, que son las autonomías kurdas, y sin embargo son golpeadas constantemente por Erdogan y por el capital. Aunque haya una cosa, hay una medio ambigüedad, que está que Estados Unidos ha apoyado a los kurdos, y la pregunta es ¿por qué? Pues porque no quiere que le vendan petróleo a la gente al régimen de Assad, ¿no? Porque ellos están en la zona donde hay petróleo en este momento en Siria. No quiere que le vendan a Irán y no quieren que tengan ese tipo de... Entonces el trato es, pues yo te doy armas y tú no les vendes a estos güeyes, ¿no? Pero no son por buena onda, ¿no? No son por buena onda. Pero eso sí, la población kurda se la está rifando en estos momentos para mantener su revolución, porque están organizados. Porque están organizados, y por eso ahí no entró directamente y tan fácilmente los islamistas, los yihadistas, ¿no? Y bueno, sigamos con otra rola y regreso a la entrevista, ¿no? Sigamos así poquito avanzando. Va, pues, está escuchando el canal de K-Punk Rock.
She got
Cambiamos el ritmo un poco, ¿no? Nos fuimos con Rebel Girl de de Bikini Kills. Otra de Rebel Girl. Otra banda que se dice que fue el que le puso el nombre al... Y fue la que inició esa canción de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Lo que creía lo había mencionado aquí también. Y bueno, ¿en dónde estábamos? ¿En dónde estábamos? ¿Se me fue el patín? Ah, sí, claro. Estábamos hablando sobre este hecho de las organizaciones. Y regresando a la entrevista, que dicen, de repente dicen, es que le falta a la izquierda, le falta como un objetivo. Antes tenían unos objetivos más claros como a dónde llegar, o sea, como que llegar al comunismo, a tomar de poder y el comunismo. Y ahorita no hay una visión clara hacia dónde vamos, ¿no? Una visión, digamos, una utopía tampoco, ¿no? ¿A dónde es el objetivo? Perdimos la brújula, digámoslo así. Y en estos países ahorita, pues, la izquierda no logra captar a la gente. Yo sigo insistiendo que muchas veces lo que está sucediendo es de que el discurso y el análisis de la realidad desde la derecha muchas veces es bastante parecido al de la izquierda. Sin embargo, las soluciones son diametralmente opuestas. Bueno, tengo que tener cuidado porque decir que son los análisis de la realidad desde la derecha y la izquierda, pero no. Digamos, de esta derecha, el discurso de esta derecha hace un discurso similar a la izquierda desde mi punto de vista. Sin embargo, como dije, las soluciones son diametralmente opuestas, donde tenemos que tener un estado fuerte, a un líder, a un tipo, a un estado opresor. Tenemos que luchar en contra de la migración, los migrantes son los malos. Entonces encuentras un chivo expiatorio y, como digo, son diametralmente opuestas porque nunca se está señalando al explotador. Nunca se está señalando al explotador de estas políticas que se están llevando a cabo dentro de los estados nacionales donde estamos viviendo, ¿no? Nunca se está llevando a cabo una visión realmente de explotación. Sin embargo, las situaciones de la realidad, lo que estás analizando, pues dicen, es que están manejando mal el dinero, están invirtiendo mal, están invirtiendo en guerra, están invirtiendo en muchas otras cosas. En esa parte es donde yo digo que se parecen, no se parecen en todo, ¿no? Por lo tanto, me pareció curioso que, más bien echa la culpa a la falta de visión de un objetivo, así como un objetivo, una utopía, ¿no? Que antes era como la Unión Soviética, la utopía, ¿no? Que, bueno, yo paso, ¿no? La neta. Pero me quedé pensando cuando hubo esa parte también de la crítica hacia el zapatismo, que no se han dado cuenta que el zapatismo sí tiene un objetivo. Y el objetivo es por la vida. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia. O sea, el zapatismo y el anarquismo, vamos por la vida. Vamos por la vida, el bienestar de todos. De todos, de forma colectiva y conjunta. Y el zapatismo nos está diciendo todo el tiempo que nos organicemos. Entonces, hay que organizarse. Hay diferentes formas de organizarse. Y ellos respetan las que hay. Eso fue la sexta declaración de la Selva Lacandona. Ahora, pues, vienen las diferentes formas de organizarse. Y organícense. Ahora sí que organícense, compas. Y el objetivo es sobrevivir a esta catástrofe. Por eso están mandando ahorita los comunicados del día después. Va, pues, vamos con otra rola. Y, seguimos platicando. Va. Estoy escuchando el canal de K-Punk Rock. Y seguimos diciendo las diferencias entre esta entrevista y lo que uno pensamos. Y me quedé a la mitad de la entrevista, en realidad todavía no la acabo de comentar. Va, pues. Yeah, this one's for the workers who turn night and day by hand and by brain to earn your centuries long past for no more than your bread. Have bled for your countries and counted your dead. Yeah.
guns and the prospect is war. Who's given a gun and then pushed to the fore and expected to die for the land of our birth? Though we've never owned one lousy handful of earth. We're the first ones to starve, we're the first ones to die, the first ones in line for that pie in the sky. And we're always the last when the cram is shed out, for the worker is working when the fat casts about.
Regresamos a este espacio y, como les estaba comentando, esa visión me pareció muy extraña. Pues sí, hay una visión, o sea, simplemente hay que leer los últimos comunicados de los zapatistas del día después. Y lo que pasa es que viene la catástrofe, viene la tormenta y se viene con todo, ¿no? Entonces hay que organizarse porque se viene con todo. Y no es catastrofista esto, sino simplemente basta escuchar ahorita lo que está diciendo el secretario, el de la ONU, que de la ONU, de la OTAN, ¿no? Que está ahorita, estuve viendo, que también es curioso porque esa información está saliendo en los medios en España, lo vi ahorita por el canal Red, y aquí en Alemania por los medios no he visto nada de este discurso del general, del director de la OTAN ahorita que cambió la dirección, donde está hablando de, pues está fomentando el miedo, está hablando de hacer más, meter más armamento, de que hay muchas guerras, y como dicen ahí también en el canal Red, sin mencionar la masacre y el genocidio que están llevando en Palestina, ¿no? Y pues con estos discursos, son discursos de miedo y discursos de guerra, y si uno produce más armas, pues más rápido llegamos a una guerra. Lo que está mencionando él, que me parece también fuerte, es que la Guerra Fría ganaron porque tenían mejor armamento. ¿No se considera que en la Guerra Fría también la Unión Soviética pues tampoco estaba tan bien preparada, ¿no? No estaba tan industrializada, no tenía un problema. Tenían que industrializar la Unión Soviética y tenían un régimen dictatorial, autoritario hasta la madre, donde no permitían las libertades, no permitían las libertades que acabo de prender hace una semana, que por ejemplo no tenían la economía, no tenía matemáticas, no había modelos matemáticos para la economía en la Unión Soviética, y si había, estaban rezagados o estaban muy por abajo, a pesar de que el nivel de matemáticas de los matemáticos soviéticos era muy, pero muy alto. Entonces, te das cuenta que hay ciertos discursos que no cuadran. No se consideran todas las variables, sino se considera es que estábamos mejor armados, ¿no? Y esta es la catástrofe que estamos viendo, y yo pienso que esa es la catástrofe. Esa es la catástrofe que estamos viendo, y pienso que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, junto con los zapatistas y junto con muchos movimientos sociales de abajo a la izquierda, nos están dando una opción, y esa es una visión. Y nos están dando la visión de por la vida, vámonos por la vida. y ya no tiene que ser la utopía como un lugar extraño y una visión así de, ah, sí, vamos hacia el marxismo y no sé qué, sino es, vamos caminando y vamos construyendo. Vamos construyendo, vamos preguntando y vamos viendo cómo se va a construir este mundo nuevo que llevamos dentro. Y no es necesario tomar el poder, porque en el poder está todo, tiene tantos candados que es bastante difícil romperlos. Basta ver ahorita lo que ha pasado en, pues ya decía yo Bolivia, pero pueden ver también en México, que probablemente están repartiendo más, Morena está repartiendo más de lo que está repartiendo el PRI, pues sí, y hay programas buenos, pues sí, también. Sin embargo, pues acabo de leer la columna de Bellinghausen de ayer y pues dices, bueno, pero siguen las protestas, siguen cerrando calles, sigue problemas sociales fuertes que se tienen que atender y que desde el movimiento social pues se tienen que aglutinar para moverse y encontrar solución. Y no solo sea una protesta de toma de calles y tampoco con eso de que ya ganaron, pues ya la armamos, ¿no? Y pues no. Ese es uno de los puntos que faltan, ¿no? O sea, y dicen, tomaron el poder, pero pues miran a quién tienen ahí puestos en el poder, ¿no? No son precisamente los más honestas personas a veces, ¿no? Y los proyectos que tienen, pues, se ensartan en el Plan Puebla-Panamá, que ya estaba ensartado el proyecto. Es decir, si hay una visión, y sí tenemos una visión y tenemos que ir caminando hacia el bienestar de todos y por la vida. Y pienso que eso es una visión. Y vía las artes, vía la ciencia y los movimientos se puede ir caminando hacia ella. No es solamente la toma del poder. Es desempoderar a la gente de arriba, ¿no? Sin embargo, sí tienen razón también en la parte de que tienen los ejércitos, tienen a la policía. Y ¿cómo te deshaces de ese punto? Ese es un problema real, o sea, un problema real que hay que empezar a pensarlo. Como... Pero una forma de ellos es la organización. Y, por ejemplo, estaba pensando ahorita en esta danza prohibida de los Sioux, que se prohibió en Estados Unidos, que los Sioux bailaban y bailaban hasta desmayarse como un acto de protesta para mantener su tradición. Y varios de ellos, cuando llegaron en un acto de protesta bailando, los masacraron, ¿no? Según recuerdo la historia, y se prohibió esta danza. Creo que es la danza del sol, o era otra danza, pero bueno. El arte sirve como forma de protesta. Y y sí, queremos pan y rosas, ¿no? No solo es queremos el pan, queremos pan y rosas. Y esa es una gran canción. Y como no me puedo ir sin recordar y sin hacer otra vez énfasis, como lo hacen todos los programas, en Palestina. Vámonos con una canción de Ana, que es Somos Sur, recordando a los compañeros, a la población en Palestina, que ha sido las víctimas de esta gran catástrofe que le están viviendo y de la negación del norte global de la masacre y del genocidio por parte del Estado de Israel y sus gobernantes. Que viva Palestina, que viva libre. Ese es el mensaje. Y pienso que ese es el mensaje que tenemos que llevar ahora, en estas fechas y siempre. ¿Por qué? Porque si acaban con ellos, van a acabar con todos nosotros. Está escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf y nos vamos con esta rola de Ana. Vale, pues. Vámonos por la vida.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un sucia el terremoto en escucharte. Cielo, vamos. Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos.